A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Bienvenidos sean todos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo estamos aquí desde Sol 106.5 llevándole a ustedes todos los temas relacionados a nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. De la mano de un servidor, Luis Taveras, y mi colega y socio Gleinier Morel con Rommel en los controles de Sol. Señores, el día de hoy tenemos temas importantísimos a propósito de esa propuesta de ley de modernización fiscal. Vamos a conversar el día de hoy con el economista y abogado máster en este tema financiero, Israel Abreu, con quien vamos a ver todos los detalles de cómo impacta esta propuesta de reforma fiscal a nuestro sector construcción, entre otros temas importantes que tenemos para ustedes preparados el día de hoy. De esta manera, señores, inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que tienen los teléfonos disponibles, 809-540-165, el de cabina, para hacer sus aportes y sus inquietudes y posiciones respecto a lo que vamos a ir conversando el día de hoy sobre esta propuesta de modernización fiscal que se ha presentado esta semana, donde nuestro sector construcción ha sido, de cierta manera, impactado. ¿Positiva o negativa? Eso lo vamos a ver ahorita con el experto. También fijaremos nuestras posiciones con algunos temas relacionados a ella. Pero antes, pasemos a la frase de apertura que tenemos para el día de hoy. Es nada más y nada menos que del arquitecto Norman Foster, un maestro o un protagonista de la arquitectura, como lo llamó Luis Fernández Galeano, un arquitecto español, quien solamente ejerció la arquitectura por 5 años y luego se dedicó a escribir y a documentar arquitectura a través de la revista digital Arquitectura Viva. Norman Foster dice: la arquitectura es un reflejo de la sociedad en la que se crea. Estamos totalmente de acuerdo. Todo lo que vemos actualmente como arquitectura en las ciudades del mundo se basa en la realidad de la sociedad en la que se encuentra, de esa realidad económica, de esa realidad cultural, de esa realidad de costumbres que forman o que conforman esa sociedad, es traducida a través de la arquitectura. Por eso ustedes ven que muchos países del mundo, ahora con mucho más auge en la parte de Arabia Saudí y todo ese Oriente Medio, ha crecido en términos de arquitectura, donde yo la he denominado la meca de la arquitectura mundial, porque hay una competencia por imponer o por tener el edificio o las construcciones más imponentes del planeta, y ellos están actualmente ganando la carrera. China viene también por ahí rompiendo esquemas, que incluso salió la noticia donde un proyecto de China, la presa La Tres Gargantas, le generó un efecto en la rotación del planeta. No lo leí bien del todo, pero eso hay que leerlo mucho más profundo. Al parecer, la presión que ejerce esa presa le impactó en el giro de rotación del planeta y redujo, creo que fue unos grados, no sé, algo así. Una locura, señores. Y así es que va el mundo en términos de arquitectura. Bienvenido, Gleinier Morel.
Excelente, hermano mío. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias a todos, como siempre, por la sintonía. Y agradeciéndoles a todos por el espacio, ¿verdad? Por el tiempo que tienen aquí con nosotros. Y eso que tú comentas, Luis, el único caso referente a un movimiento casi del eje rotatorio de la Tierra fue el que ocasionó el sismo en Japón.
Solamente esa vez y ahora, con esta construcción.
No sé si anteriormente ha pasado en otros escenarios, quizás porque la tecnología en ese momento no lo permitía, poder darse cuenta si había o no algún tipo de cambio en la rotación de la Tierra, pero el escenario más medible, más fácil, o sea, no más fácil, sino más reciente, medible, fue el de Japón, y ahora el que tú comentas ahora, el de la presa de China.
Sí, las Tres Gargantas. Esa es una de las infraestructuras y obras de ingeniería más importantes del planeta y la más grande. es una locura. Vayan a buscarlo después del programa, claro. La presa de las Tres Gargantas, en China.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Saludando como siempre a todos por su sintonía. Como ya lo mencioné, pueden sintonizarnos ahora mismo en vivo, totalmente en vivo, desde la transmisión que estamos haciendo en Instagram a través de la plataforma de nosotros, o sea, más bien en la cuenta de nosotros de Arquitectura Radial. Y por supuesto, también pueden visualizarnos por la plataforma de Sol 106.5 FM desde su App Store o Google Play, la cual pueden descargar y vernos ahí en vivo. Vivo y directo.
Así es. Miren, señores, el próximo martes 15 yo estaré disertando una conferencia llamada Vacíos Urbanos en el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, gracias a la ELEA, que es el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura, que me hicieran esta invitación. Eso es en el Auditorio Manuel del Cabral. 11 de la mañana estaremos ahí disertando esta interesante conferencia a propósito de una serie de videos que yo he venido realizando para mi canal de YouTube y para mi cuenta de Instagram, LACT Arquitectura en YouTube, pueden ir a verla y suscribirse también, por supuesto, sobre algunas edificaciones que están abandonadas en el Distrito Nacional y otras partes del Gran Santo Domingo. Y en base a eso fue que se me llamó, se me convocó y se me pidió que participara en este encuentro. Y saludo a los jóvenes organizadores de este evento. Es un reto para ellos. Ahí estaremos. Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir en la UAS, 11 de la mañana el martes.
Muy bien, muy bien. A propósito de eso que estábamos comentando fuera del aire, quisiera aprovechar antes de entrar en otros temas y materia, y es sobre el tema de esa imposición fiscal. Quiero hacer una pequeña acotación sobre eso antes de que se me vaya el tiempo. Tenemos un invitado en la tarde de hoy al cual quisiéramos sacarle todo el jugo, exprimirlo como una china.
Saludos al licenciado Israel Abreu, que ya está.
Israel, un placer, hermano mío. Y es lo siguiente: si los impuestos de importación para los vehículos tienen una tasa particular a nivel de lo que son los costos y el pago de los impuestos en función del cilindraje, en función del costo, en función de muchísimos detalles que son como una tabla, una planilla que tiene, que hasta inclusive está ahí en línea. Ustedes pueden entrar a cualquier persona ahí, eso es en aduana. Ustedes entran a aduana, buscan la planilla que tiene aduana de todo lo que son los costos de importación de los vehículos, y ustedes se van a dar cuenta que cada vehículo paga en función de su año, su cilindraje, su modelo y su costo, un costo en particular. Se ha generado un debate en diferentes espacios, incluyendo redes sociales y también grupos en WhatsApp, en donde se han comentado este tipo de temas, y en realidad eso cabe la pena preguntar. ¿Por qué, si existe una tabla desde el inicio de la importación de vehículos para lo que es el pago del impuesto que se genera con cada una de esas compras, por qué, si existe una tabla, también no debe de existir también una especie como de reglamentación para lo que son los pagos de los marbetes en los vehículos? Porque el que compra un vehículo económico es porque tiene las posibilidades para comprar un vehículo económico. El que compra un vehículo de mediana gama es porque tiene esas posibilidades de comprar un vehículo de mediana gama. Pero el que compra también un vehículo de lujo, verdaderamente tiene las posibilidades de comprar un vehículo de lujo. Entonces, en esa equiparable ecuación, en esa equiparable, digamos, fórmula sencilla, matemática, de poder expresar realmente los costos, también debería de ser una fórmula también matemática de poder también expresar los costos de los cobros que se hacen en los en cada año en el pago del marbete de cada uno de los vehículos que cada una de las personas tienen. ¿Por qué yo hablo esto? Porque es muy sensato entender que si tenemos un escenario donde se están haciendo captaciones de impuestos en este país, también es importante resaltar que esa carga debe de ser equiparable para todos. Si eso es así, entonces debiéramos entonces también detener esa misma ecuación en la importación de vehículos. Si el costo de los vehículos también es equiparable, deberíamos tener un costo en función al año y no en función al monto. A eso quería puntualizar.
Muy bien, muy bien. Ese es su comentario del día de hoy.
Ya lo hice, ya. Gracias, el comentario. Fue muy corto realmente, pero quería acotar eso porque...
Pero está bien.
Acotar eso porque se han generado muchísimas cosas y señores, no podemos dejar de a un lado esa realidad económica que tenemos. De que hay una condición fiscal en este momento, de que tenemos que tratar de mostrar las cosas que verdaderamente no se están fiscalizando. Sí, no hay problema, perfecto. Pero hagámoslo desde el punto de vista de la ecuanimidad, ¿verdad? De la equidad, de la simpleza de lo que es el costo per se de cada cosa. Eso es lo que quiero dar a entender.
Muy bien. Aquí nos envió nuestro invitado una imagen que habla...
¿Cómo vamos a empezar?
Ok.
Con esa parte de ahí.
Está bien, está bien. Lo vamos a chequear ahora.
Compártalo ahí.
Mira, quiero saludar a don Mark, el arquitecto Mark. Néstor Arias y la arquitecta Giselle Arias, hermanos.
Ah, don Mark. Don Mark.
No, don Mark, la oficina de arquitectura joven que está haciendo un trabajo excelentísimo, marcando su huella arquitectónica con sus líneas, formas, colores y texturas a nivel nacional. Un saludo para Néstor Arias y Giselle Arias, quienes nos colaboran en cada momento que pueden. Un saludo para Don Mark y su oficina completa.
Excelente.
Mire, usted sabe que hoy me enteré en el programa Infraestructura TV de nuestros amigos Rafael Santos, arquitecto, y José López, ingeniero. Joel Neco, el ingeniero, estuvo por ahí el día de hoy como invitado. Y él dio una primicia, una información importante. Acaba de ser nombrado hace unos días como director de tránsito vial del Instituto de Transporte y Tránsito, el Intran. Joel Neco.
¿Cómo, cabo?
Sí, señor.
¿Cómo?
Sí, señor. Se acabó la teoría, mi hermano Joel. Vamos a trabajar siempre y cuando se te permita realizar los cambios que tú quieras hacer. Pero qué bueno que te llegó ese nombramiento, porque de preparación es incuestionable la tuya. Ahora es solamente ejercer lo que tanto tiempo hemos venido propugnando en las redes sociales. Así que vamos arriba. Bueno, saludo tu designación.
Excelente y felicitaciones. No sabía... Bueno, se lo tenía calladito.
Sí, sí, él estaba esperando el momento.
Se lo tenía calladito. Lo tenía ahí, guardado. Pero eso no está mal, eso está bien, porque uno tiene que hacer los anuncios pertinentes en su momento. Y qué bueno que te han designado como director de...
Tránsito y Viabilidad.
Viabilidad. Solamente te digo lo siguiente, hermano mío. Nos conocemos, tenemos mucho tiempo hablando y hemos planteado muchísimas ideas. Espero que te vaya bien, lo digo en buena lid, pero también espero que sepas identificar las cosas y oportunamente las sepas anunciar, para que cualquier tipo de proyecto, idea o cualquier tipo de asunto de implementación, y hasta inclusive también masificar la información, no se quede solamente en papeleo, sino que se pueda sacar a relucir, aunque sean pilotos, ideas o lo que sea, y que no se quede todas las cosas encabetadas. Así que éxitos, hermano mío, y espero que todo salga bien.
Señores, no se muevan, porque cuando iniciemos el conversatorio con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Israel Abreu, hablaremos, para iniciar, del impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados y TEBIS, que se establece una tasa de un 18%. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. No se muevan.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende Max barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, como siempre, saludar a todos los que están en sintonía, agradeciéndoles como siempre a todos por su por estar ahí. Y recuerden que si quieren hacer algún tipo de comentario o llamada o cualquier tipo de inquietud que quieran transmitirnos a nosotros, lo pueden hacer llamando al 809-540-165 a nivel nacional. No importa el tipo de situación que tengan, no importa el tipo de manifestación a nivel de comentario que quieran hacer, lo pueden hacer llamando los números de cabina, 540-105. Pero antes de, señores, necesitas potencia y autonomía para tu día a día en la obra. Señores, la Jelly Ridara RD6 te ofrece una autonomía de hasta 550 kilómetros bajo el ciclo LTC. Pon la prueba en tus proyectos largos. Viaja desde Santo Domingo a La Romana y regresa con solo una carga, sin perder ningún tipo de eficiencia. Ideal para profesionales que necesitan rendimiento confiable en cada proyecto. Así que ya lo saben, eso es de Grupo Vía Mare.
Miren, señores, nos llegó un anuncio de la Alcaldía del Distrito Nacional sobre que la iniciativa del Plan de Arbolado Urbano en la zona universitaria está... ¿Qué dice aquí? La iniciativa complementa la construcción de nuevas aceras para crear corredores ecológicos para el bienestar de los ciudadanos. La iniciativa se llevó a cabo en colaboración con la empresa InMotion y fue ejecutada por la Dirección de Gestión Ambiental dentro del plan de la alcaldesa Carolina Mejía para transformar en más seguras y sostenibles las aceras en distintos sectores del Distrito Nacional. Eso me parece muy bien. A propósito de que se ha dado de lado, y yo voy a hablar de eso en algún momento, lo voy a presentar en mi conferencia del martes, el Bulevar de los Estudiantes, un pulmón de ahí, de esa zona, de la zona universitaria. Entonces se le ha hecho varias intervenciones malísimas, porque le dejan la misma inclinación, eso hay que allanarlo, crear superficies cómodas para el tránsito de las personas, y no dejar eso con la misma pendiente, que la gente rebala incluso con el tipo de pintura que tiene colocada ahí. Morel, pasemos con su comentario de la tarde.
Excelente, muy bien, gracias. Miren, se ha hablado mucho del tema de las reformas fiscales, es un tema que tenemos ahora mismo en el tapete, es un tema prácticamente inviable de no comentar, o sea, tenemos que hablar de él obligatoriamente por un asunto obvio. La reforma fiscal va a tocar sectores muy importantes de la economía y, por supuesto, sobre el sector de la construcción, que es el que nos concierne, que tenemos que obviamente tener que hacer algún tipo de acotación. Es totalmente viable tener que hacerlo. Entonces, miren, para poder hablar de algo muy puntual, la reforma fiscal para el sector de la construcción en República Dominicana, evidentemente que es un aspecto a considerar. Es obviamente un aspecto muy importante de la economía y, por consiguiente, hay muchísimos detalles que cuando uno los menciona y los habla, tiene que entender que a pesar de todo, hay sectores, hay también organismos, hay también industrias, comercios, empresas. Hay un sinnúmero de escenarios que se presentan en la construcción y en el sector que hacen que las tomas de decisiones no solamente se vean desde el punto de vista de lo que es la construcción en sí, sino también todo lo que engloba a ella, desde las importaciones, desde las manos de obra, desde los que distribuyen, desde los que revenden. O sea, hay una estructura, hay un comercio, hay una especie como de mundo, un submundo detrás de lo que es la construcción y lo que es el sector. Y eso hace, señores, que definitivamente tengamos que analizar todo con pinzas. Pero para promover lo que es la formalización laboral, para lo que es la optimización de la recaudación tributaria, para también lo que es fomentar la sostenibilidad y la competitividad del sector y mejorar las infraestructuras y también lo que esto conlleva con las viviendas, tenemos que hablar detenidamente de algunos puntos específicos. Ejemplo, la reducción de lo que es el impuesto sobre la renta para nuevos proyectos de construcción. Háblese de lo que es implementar una reducción del impuesto sobre la renta para estos nuevos proyectos durante los primeros 5 años, lo que podría hacer que las tasas podrían reducirse progresivamente del 27% actual a un 18%, incentivando nuevas inversiones y también proyectos a desarrollar. También con lo que es los incentivos fiscales para la formalización laboral. Introducir también, señores, incentivos fiscales para empresas constructoras que formalicen a sus trabajadores. Yo he mencionado en otras ocasiones que tenemos una demanda muy puntual de lo que es el uso masivo de lo que son los extranjeros, principalmente nuestro vecino país, Haití, donde la mano de obra haitiana es prácticamente más del 80%. Yo a veces le pongo unos números muy extravagantes, pero la realidad es que cuando tú vas a una obra, tú puedes contar la planilla de personas que hay, dividirla entre 100, y tú te das cuenta automáticamente si el porcentaje o no es verdaderamente el que yo te estoy diciendo ahora mismo.
El 80-20 es inverso.
Sí, es inverso completamente, porque en la ley ahora mismo lo que se estipula es que el 80% de la planilla que exista en una construcción sea dominicana y que el 20% sea extranjero, pero lamentablemente eso ahora mismo no se cumple. Así también como la eliminación del ITEVIS en materiales de construcción básicos. Miren, proponer la eliminación del ITEVIS en materiales de construcción esenciales como cemento, acero y otros insumos básicos haría o reduciría o prácticamente minimizaría un poco el efecto que se tiene en la construcción. ¿Hacia qué viabilidad? Hacia la viabilidad de reducir ese alza que viene desde el año 2020. Digo 2020 porque no viene desde el 2020 per se, pero cuando vino la pandemia, vino esa situación mundial, comenzaron los fletes a dispararse, comenzaron las situaciones de las alzas continuas del cemento, del acero y de todo lo que tienen que ver los materiales. No digo de que sea desde ahí, porque eso es histórico, pero no ha parado. O sea, año tras año vemos cómo el cemento sube. Año tras año vemos cómo las varillas suben. Y uno se pregunta, ¿qué efecto internacional, qué efecto, digamos, global, podríamos tener, aparte de lo que sucedió en la pandemia, lo que fue reciente ahora mismo con la guerra de Ucrania y Rusia, que pudiera acelerar significativamente los costos de este tipo de materiales, de no ser que sean muchísimas veces hasta temas de especulaciones, de que se van a subir los precios y de que se van a cambiar las tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay realidades, yo lo sé, yo no digo que no, porque los fletes son una realidad. Los costos de otras empresas que tienen que hacer importaciones son una realidad, pero hay realidades que son tangibles en el país, como el tema del cemento, que uno muchas veces hasta se cuestiona si realmente es una realidad o no. Todavía no hay una explicación sensata desde el punto de vista de lo que es el tema del costo del cemento para decir, bueno, miren señores, tenemos este escenario, está pasando esto, está pasando esta situación, como una forma hasta de justificar el costo. Pero el silencio administrativo que una vez mencioné, no solamente pasa en las contrataciones públicas o en el Estado, también pasa en las empresas privadas, donde hacen el uso del silencio para no dar ningún tipo de respuesta, dando el beneficio de la duda, de que todo el mundo piense lo que se quiera, y hacerle que el escenario colectivo se haga un imaginativo irreal, hasta inclusive, o hasta lo que la gente quiera. Entonces, aparte de esto, también hay un punto que tiene que ver con la implementación del impuesto selectivo del consumo diferenciado, que es crear un impuesto. Miren, es un impuesto al consumo específico para productos y servicios de lujo relacionados con la construcción. Yo no digo de que en la construcción se deban de marcar exactamente grabar a todos los materiales, pero hay muchos materiales que entran dentro de la gama, como dice la gente popularmente, gama alta, de cierto tipo de materiales que tienen que tener algún tipo de diferenciación de los costos. Porque si en el común denominador, y ese voy a poner el mismo ejemplo de cuando tú traes un vehículo en Estados Unidos, si tú compras un vehículo que tiene un costo bastante elevado, muchos miles de dólares, y ese costo es por un vehículo de lujo, así también deberíamos de tener una especie de clasificación de los costos de materiales para decir, estos materiales que entran dentro de tal tipo de estructura, ¿verdad?, que se utilizan para tal tipo de proyectos, deben de tener otro tipo de connotación, si cabe realmente ponerlo así. Y también el ajuste mínimo imponible y depreciación acelerada. Eso incentivaría la modernización del equipo y la tecnología, mejorando las eficiencias productivas del sector. Así también, señores, y ya para finalizar, lo que es el fomento al proyecto de energía sostenible y eficiencia energética. Háblese con los temas de paneles solares, que se están hablando desincentivar, gracias, lo que es la parte de los paneles solares, que ayuda notablemente a lo que es el consumo energético, que lamentablemente, hay que decirlo, no se ha resuelto. Y si no se ha resuelto, entonces la gente tiene que tener opciones para poder tener o para poder abastecerse de lo que es la energía. Y entonces también todos esos detalles, todas esas aristas del sector y de lo que es la economía deben de ser consideradas. Nada, señores, quise hacer este preámbulo de algunas acotaciones. He leído algunos artículos y he recogido algunas informaciones y me ha parecido interesante poder puntualizarlo porque, aunque hay sectores que se están encargando ahora mismo de poder llevar este tipo de informaciones al Congreso y tratar de hacer algún tipo de lobby para mejorar lo que podrían ser los impactos del posible cambio de lo que serían las facetas fiscales, entiendo que siempre es bueno mencionar todo en cuanto se pueda tener como información para el uso y el conocimiento del público. Así que vamos a hacer un cambio, señores. Señores, no se muevan, que si ya retomamos con el comentario de Luis Taveras.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y ya en minutos estaremos conversando con el economista Israel Abreu para hablar sobre la reforma y el impacto al sector construcción, que ya nos dio un detalle preocupante. Atentos. Miren, mi comentario voy a basarlo en dos temas breves para darle el mayor tiempo posible a nuestro invitado el día de hoy. Aprovechar también que ustedes hagan las preguntas a través del teléfono 809-540-1065 y externe sus preocupaciones en el sector. Miren, esta semana salió o se promovió en todas las redes sociales el cabezal que se está demoliendo ahí en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, que es uno de los tramos para el metro, la línea 2B del metro de Santo Domingo, que va hacia los Alcarrizos. Algo que preocupó a toda la población, a toda la sociedad, porque automáticamente usted ve que una construcción ya después de estar levantada, comienzan a demolerla, hay problemas de construcción, hay vicios de construcción, la gente comienza a especular y a hacer y a dar teorías de conspiración y una serie de cosas, sin antes esperar el informe oficial de qué ocurrió ahí y del por qué se está interviniendo de esa manera, que no debió llegar a ese punto. En ese tema yo solamente voy a acotar es que lo he comentado en varias ocasiones. La comunicación en el Ministerio de Obras Públicas y en algunas instituciones, en este caso la OPRE, está muy débil. Muy débil. No debieron esperar a que esto se llegara a ese punto de escándalo en la sociedad. De que una persona común tenga que grabar y subirlo a las redes sociales para que luego los medios de comunicación replicaran todo eso y que se le arme un escándalo sin necesidad. Eso debió tomarse en cuenta junto con el contratista, comunicárselo a la institución de inmediato tomar su departamento de comunicación, generar una comunicación y una rueda de prensa, informar a la población que ocurrió, que quizás el hormigón vino mal desde la fábrica, que quizás hubo un mal encofrado o que durante el encofrado se desplomó una pieza que contiene el hormigón, lo que ustedes entiendan que haya ocurrido en ese momento, o que no entiendan, que haya ocurrido en ese momento ciertamente. No esperar a que, como cada cosa, se le explote en la cara y entonces comience a preocupar la sociedad. Porque estamos hablando de una infraestructura de carácter o de índole, digamos, número uno en términos de jerarquía, en importancia para la población, y la están tomando como si fuera una columna de una vivienda cualquiera. No. Eso es de ¿cómo que se le llama eso? Carácter nacional. Tiene un término en la parte gubernamental, ahora mismo no me acuerdo, pero deben prestarle más atención a este tipo de situaciones y activar de una vez el departamento de comunicación e informar a la población. No esperen a que la gente comience a subir los videos a lo loco y entonces ya se comienza a especular y a decir y a hablar y a tornar. Eso por un lado. Por el otro lado es, hay una franja bien amplia del sector construcción a propósito de esta reforma o la propuesta de ley de modernización fiscal, reforma fiscal, que se ha beneficiado durante muchísimo tiempo, con la contratación de mano ilegal. Pero ellos quieren los incentivos que le brinda las leyes. Quieren los incentivos del Confutur, quieren los incentivos del fideicomiso y otra serie de incentivos, pero también quieren que no se les regule para el tema de la contratación de la mano de obra ilegal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y es una franja muy pequeña, ¿eh? No es el común denominador del que estamos hablando. La mayoría de nosotros, los que construimos obras pequeñas, no tenemos esos beneficios. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad económica para entrar ahí. Es obvio, la mayoría. Entonces, ¿hay que regularlos? Sí. ¿Hay que modificar leyes? Sí. El Confutur no creo que se vaya a derogar completamente. El licenciado nos dará luz sobre en ese sentido, pero creo que no. Creo que son algunos artículos que se van a derogar, al igual que lo del fideicomiso y otros temas. Y respecto, que esto es una propuesta que voy a hacer ya para cerrar mi comentario, respecto a la ley de cine, yo lo que digo es, ok, si no la van a derogar, o si la van a derogar, no sé lo que van a hacer con eso, porque no sirve para nada, tomen los incentivos y los beneficios que recibe la ley de cine y pásenlo a los constructores medianos y pequeños de la construcción. Vamos a disminuir ese déficit habitacional que tenemos en el país a través de la inyección económica a esas empresas pequeñas que tienen capacidad para poder dar respuesta a esta necesidad que tenemos en el país. Eso es una propuesta que dejo sobre la mesa para la ley de cine, que no beneficia solamente a un grupo, no a toda la sociedad, como bien dicen. Ahí está. Vamos a hacer un cambio, no se muevan, que ahora sí venimos con el plato fuerte de esta tarde. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, preparen sus teléfonos y llamen al 809-540-165, al número de cabina, porque el tema de hoy es sumamente interesante. Tenemos con nosotros al licenciado Israel Abreu, quien tiene un posgrado en la dirección pública en la institución Barna, máster en gestión bancaria y financiera, máster en defensa y seguridad nacional, máster en gerencia moderna, especialidad en impuestos internos y especialidad en macroeconomía. Hermano, bienvenido a Arquitectura Radial.
Bueno, un privilegio de verdad compartir los micrófonos de Sol y Arquitectura Radial. Yo definitivamente, hasta que tú me contactaste, no me había percatado.
Ignoraba el programa.
No, el programa. Yo lo conozco, porque siempre estoy conectado con Sol, tú sabes. En alguna medida tengo vínculos con el grupo. Sin embargo, no me había percatado, tú sabes, del efecto de la reforma tributaria al sector construcción. Y obviamente a la población en sentido general, producto de lo que citabas hace unos minutos del déficit habitacional aquí en República Dominicana.
Totalmente.
Se estima, datos de este propio gobierno, que en términos cuantitativos República Dominicana tiene un déficit de 800,000 viviendas. Y en términos cualitativos, es decir, viviendas en mala calidad, sí, alrededor de 1,400,000, dato que fue confirmado por Acoprovi. Entonces, definitivamente debo reconocer que hasta que tú me contactaste, yo había inobservado, tú sabes, la importancia de esta reforma fiscal a los efectos, tú sabes, del deterioro de la vivienda en República Dominicana.
Madre mía. Señores, atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy en
República. Dile los teléfonos otra vez para que la gente nos llame a partir de este conversatorio que vamos a tener. Que en cualquier momento podemos debatir sin ningún entre. Yo no tengo problema con nada.
Y que vamos arriba. Señores, los números son el 809-540-165. Así que ya saben, pueden hacer sus acotaciones llamando aquí a los números de cabina.
Para entrar en materia.
Vamos a empezar con la imagen. Sube la imagen.
Ah, no, espérate, que no la pueden...
Okay.
No la puedo enviar a ellos ahí.
Okay.
Pero vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué es una reforma? ¿Cuándo se debe hacer y por qué se hace?
Mira,
rápidamente.
Una reforma fiscal. Primero vamos a circunscribirnos a los aspectos legales en el caso de República Dominicana. Uh-huh. Y empecemos por observar la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12 en su artículo 36, el cual establece que en ocasión de conocerse una reforma fiscal, pues deben de convocarse a todos los sectores políticos, económicos y sociales de la nación a los fines de que nos pongamos de acuerdo.
Bien.
Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer, y así ustedes me ayudan a hacer el programa, ¿hicimos eso?
Negativo.
¿Alguien del sector construcción nos puede llamar y decirnos que este gobierno, a través de cualquiera de sus representantes, se acercó a ellos para esos fines?
No, los que tienen más acercamiento para ese tipo de toma de decisiones es Acoprovi. Entonces, y no sabemos.
No, ellos dijeron que no.
Okay.
Acoprovi dijo que no. Entonces, esa es la primera violación, no solamente en el sector construcción. No vamos a decir violación, vamos a decir irregularidad para ayudarlo.
Okay. Claro.
Bien. Entonces, con un poquito más de jerarquía legal está la Constitución, que establece que frente a la posibilidad de esta reforma, ¿verdad?, la fiscal, la constitucional y otra, pero específicamente a la que nos referimos,
exacto,
está el Consejo Económico y Social, el cual también debe ser convocado a los fines de que se conozca con todas las fuerzas sociales, el Consejo Económico y Social, el CES. Eso es constitucional. No vamos a hablar de ilegalidad, vamos a hablar de irregularidades. Vamos a seguir con ese término.
Ya estamos teniendo llamadas, pero no creo que sea prudente en la
introducción. Que se quede ahí sonando, que no se preocupe, que vamos ahora. Entonces, se le está pasando por encima a la Constitución y a una ley relativamente reciente que convoca a esa reforma fiscal del cual tanto los políticos rehuyen. Eso es lo segundo, ¿verdad? Constitución y por otro lado entonces tenemos la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esto no significa que el presidente constitucionalmente tampoco deje de tener el derecho de hacerlo, ¿verdad? Por eso llamo irregular y no caigo dentro de la ilegalidad. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista conceptual, yo defino lo que ellos llaman como un proyecto de modernización fiscal, sino como un paquetazo tributario. Porque para paquetazo tributario, porque algo para ser moderno tiene que ser viable, digerible y en términos un poquito más actualizados, ¿verdad? Uh-huh. Más fácil utilización, ¿verdad? Si fuese un software, estuviésemos hablando que fuera...
Amigable.
Sí. Entonces, y no es el caso. Esta reforma
tributaria... Un poquito hostil.
Esta reforma tributaria lo que hace es que complica más el asunto. Por ejemplo, viene a castigar a todo aquel ciudadano que gane más de 52,000 pesos mensuales. Va a estar obligado a presentar, quién sabe si hasta el ITEVIS, número uno, a quienes ya estaban en un régimen simplificado de tributación que estaba grabado, que les permitía formar parte de ese régimen simplificado de tributación hasta 8 millones, una forma de ampliar la base fue reduciendo el monto hasta quienes podían acogerse a 5 millones, ¿verdad? Entre otras variables no menos importantes, o sea que de moderno no tiene nada. Y desde el punto de vista fiscal, entonces, cuando se hace una reforma fiscal, eso implica que no solamente se van a revisar con una tendencia al aumento, que es el caso, aumento de porcentajes, ampliación de bases o creación de nuevos impuestos, las recaudaciones del Estado, sino que también, y yo creo que aquí todos los dominicanos, eso es lo que queremos, ¿verdad? La revisión del gasto. Yo creo que los dominicanos no queremos
un del gasto público.
Del gasto público, sí. Bien. Del gasto público. Los dominicanos no queremos un gobierno dispendiador. No queremos un gobierno irresponsable en el manejo de los recursos públicos. Nosotros necesitamos un gobierno austero, porque eso es lo que demanda. Ser prudentes y cautelosos, y no lo contrario. Dejar las puertas abiertas para el dispendio, por un lado, y por otro lado, entonces, pedirnos a los dominicanos que sacrifiquemos nuestros bolsillos en procura de los planes que ellos van a hacer. Yo creo que es sumamente irresponsable. Entonces, eso desdice el término fiscal que ellos utilizan en la presentación de lo que fue ese paquetazo tributario, que es como yo lo llamo.
Una propuesta. Entremos entonces, Morel.
Sí. No, okay. Adelante.
A esta primera parte, vamos a hacerlo breve para que el tiempo no pueda dar, porque la parte de la construcción hay que tocarla sí o sí, lo más rápido posible.
Nosotros vamos a entrar en la construcción con la imagen que te mandé.
Ok. Este es el impuesto a la transferencia de bienes y servicios.
El IPI.
El ITEVIS.
El ITEVIS, no,
miren
está
algo.
El ITEVIS y está el IPI.
Miren algo.
Sí, el IPI lo vamos a tocar ahora.
Yo, la imagen la gente no la puede ver, no, pero
la podemos poner en su momento.
Cuando puedan, sí que por favor la pongan. En la diapositiva que compartió el gobierno en relación a su presentación de proyecto de paquetazo tributario.
Tenemos dos llamadas, Israel.
Cógela.
¿Quieres escuchar?
Cógela, claro que sí.
Vamos a ver
qué nos dice.
Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
Buenas tardes, habla Juan José de la Charle.
Cuéntanos, Juan José.
Tengo dos preguntas al señor.
Dale.
¿Debió ser este el tiempo de hacerse esta reforma o debió de haberse hecho antes? Y si la reforma es necesaria, eso es lo primero.
Mira, segundo, yo te voy a responder.
Déjeme decirle algo, déjeme terminar, por favor. Sí. Cuando se manda al Congreso la reforma, ¿para qué que se manda?
Muy bien. Mira, ya cuando se manda al Congreso, ya lo que pudo haber sido especulativo hasta ese momento ya se convierte en una realidad relativamente tangible.
¿Y las vistas públicas?
Entonces, las vistas públicas están supuestas para el jueves. Vamos a ver si se dan. Ahora, yo quiero enfatizar en algo que él observa. Me parece muy prudente aclarar. Mira, si bien es cierto que República Dominicana en el año 2012, a la sazón presidente Danilo Medina, aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo y en el artículo 36 se establece relativamente la situación de República Dominicana frente a las finanzas públicas. Yo no quiero que confundan finanza pública con economía nacional, son dos cosas totalmente diferentes. No menos cierto es que sobre eso se ha tejido un telón en donde se excusan políticamente, y no es así. La verdad es que esa reforma fiscal, incluyendo a todas las instituciones de financiamiento multilateral, bilateral, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, todo el tiempo le han pedido al Estado Dominicano que revise la calidad del gasto. Ahora, aquí a los dominicanos siempre han querido vendernos que lo que quieren es nuevas reformas tributarias para aumentar las recaudaciones, para que estemos claros. Y esa ha sido la última opción propuesta por las diferentes instituciones internacionales. Ahora bien, en República Dominicana nos venden detrás del telón de que la necesidad de esa reforma fiscal va a depender de los intereses políticos que toquen, y sí es cierto. Ahora, lo que nadie ha querido real y efectivamente es que le controlen en qué van a gastar el dinero de manera muy irresponsable. Y déjeme decirle que la situación actual que vive República Dominicana es la suma de los últimos cuatro presidentes que están vivos desde el año 2000 hasta la fecha. Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader. ¿Cuál de los cuatro más irresponsable?
Vamos arriba
con el tema. Con la imagen, miren, yo no sé, me parece extraño porque cuando llego aquí los oigo, los escucho hablar y hacer sus comentarios. Y me parece que ustedes no observaron. Yo lo observé, vuelvo y te digo, cuando tú me llamaste, Luis, debo reconocerlo. Señores, ahí no dice que las viviendas, la construcción de viviendas están exentas del ITEBI.
No. La construcción de viviendas, ninguna de ellas.
No, pero míralo ahí. Oye, bien, te estoy mostrando la imagen porque no quiero pasar por especulador.
¿Lo puedo decir?
El punto 5.8, bienes exentos, por favor.
Okay. Servicios, no, bienes exentos. Insumo a pecuaria, de pecuaria, ¿verdad? Uh-huh. Combustibles, medicamentos, abonos y sus componentes, insecticidas y demás, otros bienes de capital agropecuarios como el pan, arroz, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, lee la otra del lado.
La que sigue. Servicios exentos, enseñanza, salud, energía eléctrica, agua potable y recogida de basuras, transporte de pasajeros, intermediación financiera y seguros, alquiler de vivienda para uso familiar, planes de pensiones y jubilaciones.
Ahora, yo no veo ahí, y de verdad, yo no quiero ser alarmista, pero llama poderosamente la atención. Yo no he visto un documento que diga que la construcción de vivienda y la vivienda para uso familiar están exentas del ITEBI.
Cuando tenemos un déficit, que lo comentábamos.
Pero no, que tenemos un déficit, pero se estarán volviendo locos con el gobierno. Yo quiero de verdad entender que eso fue un error. Y yo creo que es una primicia de Sol, de esta emisora.
Arquitectura Radial.
De Arquitectura Radial y de Sol FM. Yo no creo posible que estos
se apagó la pantalla.
Que estos dominicanos al frente del Estado Dominicano, gobierno de Luis Abinader, hayan sido capaces de grabar las viviendas, la construcción de viviendas en República Dominicana. De verdad, yo quiero creer que esto es un error. Oigan bien. Arquitectura Radial, Pueblo Dominicano, Sol FM. Yo quiero creer que es un error que ellos están incluyendo como un bien grabado a las viviendas en República Dominicana. De
tú
verdad.
Puedes desglosar esa parte porque quizás la gente no entiende.
Resulta increíble. Miren,
para que la gente pueda traducir eso.
Miren, busquen la presentación en el punto 5.1 de la presentación de Luis Abinader y Jochi Vicente.
Pero vamos a tomar esta llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
Sí, buenas tardes. Te habla Dani. Un saludo para Israel, colega.
Hola. A tu orden.
Realmente el sector construcción está en el gobierno por lo que ellos están creando. Y un castigo para los dominicanos. Y eso lo acopara un sector muy común de los grandes constructores que apoyan a Luis Abinader.
Bueno, mira, ahí está su inquietud. Oye bien lo que te voy a decir. Yo creo que ustedes dos tienen que buscarse un trabajo porque ustedes no van a poder vivir de la construcción en este
país. O sea, que
aguanta.
O sea, los medianos y pequeños empresarios
vamos a desaparecer.
Van a desaparecer. Y otra cosa aquí, mucha gente se va mudenchosa a la orilla de las avenidas aquí. Lamentable, tú sabes.
Estamos presionando a la gentrificación.
No, oye bien, te voy a decir algo. Vayan buscando qué hacer. Yo te voy a decir algo. Mira. Yo quiero, vuelvo y repito, Arquitectura Radio, Sol FM, yo quiero creer que fue un error de quien hizo esta diapositiva. Porque lo que establece esto es, ¿verdad?, que lo que no está enunciado en el 5.1 de la propuesta que publicó el gobierno, ¿verdad?, lo que no está ahí está grabado.
Está grabado,
exactamente. Entonces, oigan bien, eso atenta, lo escribió un arquitecto francés que se llama Le Corbusier.
Sí, el maestro.
Que dice, la casa debe ser
la máquina de habitar.
El estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Sí. Están privando al dominicano de la felicidad. Entonces,
y no solo eso, bajamos el umbral del IPI, que no sé si tú quieras entrar en
eso. Claro, no, entonces vamos a entrar en eso.
Vamos arriba.
Ahora, para allá que iba ahorita para el IPI, pero vamos arriba.
¿Qué resulta del IPI? En técnica tributaria y económica hay impuestos progresivos e impuestos regresivos. Los impuestos progresivos, que de hecho dos de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett y Bill Gates, en alguna medida han hecho alarde de su intención de que se graben sus riquezas. Que ellos a veces se preguntan cómo es posible que algunos de sus ejecutivos e inclusive asistentes pagan más impuestos sobre la renta.
Ellos mismos.
Muy bien. Y ellos dicen, señores, nosotros, yo quiero pagar más, pero ¿cómo lo hacemos?
La ley no me permite.
Sin embargo, entonces, lamentablemente las economías y los gobernantes de manera específica pues atentan siempre contra la base que le puede en alguna medida representar más intereses económicos. Entonces, en cuanto al IPI se refiere, lo que han hecho ha sido ampliar la base en base a la creación de un impuesto regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque hasta 9.680.000 pesos un ciudadano no pagaba impuesto a la propiedad inmobiliaria. De ahí en adelante, la sumatoria de todos sus bienes, si excedían ese monto, pagaban el 1%. Por ejemplo, si usted tenía una vivienda, sumada toda su vivienda, que tenían un valor de 10.680.000 pesos y excedían 1 millón, usted pagaba
el 1% del millón.
10 mil pesos. Sí, muy bien. Ahora bien, ¿qué resulta si este paquetazo tributario se aprueba? El dominicano que en cualquier barrio, déjenme decirle, sin desmedro de los barrios, yo soy de un barrio, vale, vamos a poner un número, 7.025.000 pesos.
Que como están los materiales, cualquier entonces, vivienda se te mete,
se mete ahí.
Cualquier. 6, 7 millones. Y además, la valoración, ¿quién es que la va a hacer? La DGI, que su intención es recaudar. Atención, no es catastro, la
DGI. Atención los tasadores.
Atención tasadores. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que ese, entonces, eso desde el punto de vista tenemos una ampliación de la base, porque ellos están reduciendo la exención y de esa forma amplían la base, incluyen más casas o propiedades inmuebles que no pagaban, ¿verdad? Que ahora van a pagar. Eso es una ampliación de la base. Y desde el punto de vista de la proyección de recaudación es un impuesto regresivo porque va a agravar a clases menos pudientes, no a los más ricos.
A los supuestos... A las supuestas viviendas de bajo costo, que ya no existen, ¿eh? Yo lo dije.
Bueno.
Aquí no hay vivienda de bajo costo.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no
existe. Bueno, entonces, agrégale a eso, ¿verdad? Ya sabemos que es una ampliación de base y que es un impuesto regresivo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa señora o ese señor o esa familia que tiene una casa que la Dirección General de Impuestos Internos se la valoró en 7.025.000 pesos y que si se aprueba este paquetazo fiscal va a tener que pagar impuestos? ¿Cuánto va a pagar usted, dominicano, que me está viendo si su casa llega a valer más de 5.025.000?
No solamente su casa, los bienes.
La sumatoria de
bienes. Sumatoria de bienes.
Entonces, eso va a resultar en que usted va a pagar, por ejemplo, si su casa vale 7.025.000 pesos, usted va a tener que buscar todos los años 20.000 pesos en dos cuotas que va a tener que pagarle a la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora, en ese mismo sentido, el IPI es un impuesto directo. ¿Por qué es un impuesto directo? Porque graba tu patrimonio. Sin tener en consideración que usted se haya ganado ni un centavo. Si usted no trabajó ese año,
se fuñó.
Usted como quiera va a tener esa deuda ahí para cuando la pueda pagar.
Una pregunta,
Israel. Pero tú entiendes el punto, sí, que claro, te estoy diciendo. Impuesto sumamente lesivo y gravoso.
Por eso es la pregunta que me surgió ahora. ¿Qué pasa si, o más bien, se tasa anualmente y se aumenta el IPI de acuerdo a la valorización de esa vivienda?
Todos los años, porque, óyeme bien.
O es solamente cuando tú vas a hacer la venta.
La irresponsabilidad de gobiernos despilfarradores. Y aquí se lleva su tajada el gobierno de Danilo Medina y este gobierno. Son tan, esas ambiciones, son tan, tú sabes, de manejar recursos. Que sobre todo no lo producen ellos, porque somos nosotros quienes lo pagamos. Son tan ambiciosos que mira, el ejemplo de la exención contributiva del impuesto sobre la renta persona física. Desde el año 2017 no se ajusta por la inflación. Ahora, ¿tú crees que esa misma tendencia han tenido las viviendas para el cálculo del impuesto a la propiedad inmobiliaria? No. En ese caso, sí ellos la ajustaron para que la gente pagara todos los años. ¿Tú entiendes?
Claro.
Lo distorsionante de esta relación. Ahora, ¿por qué Luis Abinader, como presidente de los dominicanos, que anda supuestamente con una caja de candados, poniéndole candado, no le pone candado a esa oportunidad que le da la vida de hacer una reforma fiscal para que el dominicano tenga garantizado que los recursos públicos se van a utilizar de manera efectiva y eficiente? Que vamos a garantizar, por ejemplo, que esa reducción del déficit habitacional se reduzca. Que, señores, el sector construcción, y ahí voy a entrar a la teoría económica.
Antes de salir de ahí, en dado caso de que yo me atrase en el pago del IPI anual, me genera mora, me genera intereses.
Así es.
Y hasta puedo estar sujeto a un embargo.
Claro que sí. Lo primero
un
es...
Un embargo estatal.
Claro, claro. El primer embargo que u oposición es que la Dirección General de Impuestos Internos te hace de manera administrativa es hasta que tú no me pagues, tú no puedes hacer ninguna transacción con ese inmueble. Oiga bien,
Si usted no está al día con ese... No, ni siquiera un préstamo, porque cuando tú vas, tú tienes que llevar una certificación.
Y al día siguiente te genera intereses.
Oiga bien, usted no puede hacer nada. Nada, ninguna transacción. Si usted va a coger un préstamo, su casa vale 7 millones y usted necesita 200 mil pesos rápido porque tiene un muchacho enfermo.
Exacto.
Préstame 200. Ok, imprímeme la certificación de y usted no está al día. Usted no puede hacer ninguna transacción.
Que es la misma certificación que le dan a las empresas cuando tú vas a solicitar una actualización.
Exactamente, pero sobre el inmueble.
Sobre el inmueble.
Si usted no ha pagado ese impuesto, es importante que usted sepa que usted no tiene nada. Usted tiene un socio que lo está castigando. Entonces, cuando ya tú estás en el extremo de el no pago de esa obligación tributaria, 3, 4, 5, 6 meses, entonces se te pone una oposición administrativa por el no pago del impuesto.
No puede hacer nada, entonces.
No puede hacer nada. Y existe la posibilidad, hay un departamento, tú sabes, legal, que dependiendo del interés que tenga la Dirección General de Impuestos Internos, eso viene inmueble. Yo conozco poco caso, aunque se conocen casos de que la Dirección General de Impuestos Internos ha embargado inmuebles, okay. Los hay. Entonces es posible que usted hasta pierda su inmueble dependiendo... la condición y la materialidad de la deuda.
Quiérese decir... Y mayormente cuando tú incurres en algún tipo de pago o no pago de lo que son los impuestos, que te agarren y te dicen, ah, tú no puedes pagar impuestos, pues te vamos a fiscalizar entonces ese edificio que tú tienes ahí.
Exacto.
Muchachos, váyanse buscando. Buscan su trabajo. Miren, el principal...
Atención, sector construcción, ¿eh?
Sector que va a afectar, lamentablemente.
Antes de que tú vayas
a comentar otra cosa.
¿Qué va a pasar entonces con lo que es el sector de la construcción en materia de desarrollo económico en el país si se le acera entonces la economía de esa manera?
Mira, yo quiero teorizar un poco porque me da vergüenza ver a economistas de la talla... Me da vergüenza. No voy a mencionar el nombre, está bien.
Andy Dawager.
No, sácame a Andy, porque Andy, él es un promotor de la reforma, pero también de la responsabilidad fiscal. Y quiero excluir a Andy Dawager. Okay. Pero los demás, sin excluir, que en alguna medida han defendido esta reforma tributaria, ¿verdad?, de manera irresponsable. Ahí está Adam Smith. ¿Qué decía Adam Smith? El ciudadano no quiere un Estado grande, no quiere un elefante blanco. Y promueve, primero, la eficiencia del Estado y, segundo, ¿verdad?, uh-huh, la inversión en obras de bienes de capital, privadas y públicas.
Claro. ¿Verdad? Que den retorno.
Entonces, que den retorno. Entonces, ¿cómo tú promueves la inversión privada siendo eficiente en el Estado? Entonces, yo creo, de verdad, que el sector construcción debe salir a defender sus posiciones. El dominicano no puede permitir, yo quiero creer que es un error, que la Dirección General de Impuestos Internos y el presidente de la República están grabando con el ITEVIS a la construcción de viviendas de bajo costo, de clase media, de clase alta, y la construcción en sentido general, y que fue un error que se les quedó.
Se está presionando a la gente a que venda su inmueble, se vaya del lugar y que los desarrolladores y constructores se aprovechen de eso para construir.
Con suerte, porque si no es que se vayan de aquí, dejen todo.
Bueno, ahí el asunto está grave. Por eso yo decía, ya para finalizar, para cerrar con este tema, con este interesante tema.
Mira, se me quedó. No, se me quedó todo. Yo creo todo. Que tengo que venir el domingo que viene. No, de verdad, porque hay aspectos específicos.
Vamos a entrar. Segunda parte no con Israel Abreu aquí el domingo que viene. Pero antes de finalizar, ya que simplemente nos vamos, por eso yo decía que el mismo Estado es el más interesado en que la economía sea más circular.
Por supuesto.
Porque al final de cuentas, cuando no tenemos esa continuidad en el Estado, nos perdemos de poder hacer las recaudaciones pertinentes. Y pasa mucho con las relaciones públicas, con los proyectos que se tienen.
Licenciado Israel Abreu, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por arrojarnos luz, que nos opacó un poco al sector.
Ustedes están en una situación difícil.
La mejor forma de presentar las cosas es hablando de ellas.
Vamos a entrar eso para el próximo domingo.
Vamos arriba.
Perfecto.
Segunda parte.
Conmigo. Señores, gracias por estar ahí en sintonía con nosotros en Arquitectura Radial. Un servidor, Luis Taveras, Glendel Morel y Derek en los controles. Nos vemos el próximo domingo.